La Asamblea escuchará ahora una intervención de parte del excelentísimo señor Kairala Xanana Gusmão, primer ministro de la República Democrática de Timor-Leste.
May I request...
Ruego a protocolo que acompañen a su excelencia. Es un placer para mí saludar al primer ministro de la República Democrática de Timor-Leste. Es el excelentísimo señor Kairala Xanana Gusmão y le invito a dirigirse a la Asamblea General.
Excelências, Sr. Presidente da Assembleia Geral das Nações
Unidas. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia General das Nações Unidas. Excelentíssimo Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas. Excelentíssimos Srs. Jefes de Estado e de Governo, Sras. E Srs. Em setembro do ano 2000, antes de convertirnos em um país independente e quando ainda estávamos bajo a administração das Nações Unidas, vinimos a esta sala como observadores para familiarizarnos con los grandes diseños del nuevo siglo, precisamente con la forma que adoptaban en los ODMs. 12 años después de que Timor-Leste fuera recibida en esta organización prestigiosa, aquí estamos una vez más para participar en un examen de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho, buscando los motivos y los impactos. En definitiva, lo que queremos es revisar la forma de trabajar y redefinir los planes y las estrategias. Sin embargo, otros discursos que se han hecho tanto aquí como en la cumbre del Consejo de Seguridad muestran la otra cara, la cara más preocupante de los problemas del mundo. Es esa inquietud general de los espíritus y la presión para utilizar la fuerza para castigar. Como tal, quiero sumar mi voz a todos aquellos que han intervenido antes que yo, indicando lo enormemente preocupado que estoy en relación con estos tiempos especialmente difíciles en los que se encuentra la Comunidad de Naciones. Las Naciones Unidas han sido un foro que ha podido abordar los temas internacionales y sigue siendo la esperanza de millones de personas en todo el mundo. Señoras y señores, en el año 2000, los desafíos venían precisamente de la condición de pobreza extrema, necesidades educativas, escasez enorme en cuanto a médicos y medicamentos y la falta de producción de alimentos que afectaba a la población de muchos países subdesarrollados. 14 años más tarde, poco se ha alcanzado en este esfuerzo de la Comunidad de Naciones. Los países frágiles o afectados por los conflictos son los que más lejos están de alcanzar los ODMs. Y todavía peor, los desafíos del año 2000 han asumido una vía nueva, incrementando los problemas relacionados con el incremento de tensiones y conflictos en muchos lugares del mundo. La grandeza real de una organización y su capacidad en cuanto a liderazgo global se miden en tiempos difíciles como estos, cuando la búsqueda por las soluciones pacíficas a través de un diálogo más intenso puede llegar a determinar el futuro de la humanidad. Para responder a estos desafíos, necesitamos una organización que pueda funcionar de forma efectiva. Y necesitamos una organización que sea más activa, con menos estereotipos, una organización que fortalezca la cooperación con otras organizaciones, a saber, las regionales en especial, y que además intervenga con gran respeto por la soberanía y las idiosincrasias de cada Estado. Cada acción realizada hasta el momento ha sido una continuación de las medidas pasadas, que en la mayoría de los casos no han logrado alcanzar los resultados que se puedan considerar positivos. Hemos visto que hay una pérdida de confianza cada vez mayor y nos enfrentamos a una crisis de valores. Y más importante que la identidad incomprensible de los temas que nos llevan a reaccionar, tenemos que intentar entender las causas reales de los problemas. Cuando nos enfrentamos a una amenaza que no respeta las fronteras y que pone en tela de juicio nuestro compromiso con la tolerancia y la paz, es fundamental que podamos entender mejor la interdependencia de los problemas para así poder ubicar esa laguna de civilización que nos impide hablar unos con otros y encontrar el consenso. Siempre hemos defendido que el uso de la fuerza militar no determina valores universales ni genera democracias. Enfoques equivocados que no alcanzan a reconocer los distintos elementos de la amenaza o, todavía peor, que se basan en contradicciones y en conflictos de interés que solamente sirven para alimentar el fuego del radicalismo y de las acciones extremistas. Por eso tenemos que reflexionar sobre todo esto, porque tal y como están las cosas, realmente estamos cayendo en la oscuridad de la guerra, defendiendo los principios medievales de ojo por ojo, diente por diente. Es por eso, por lo que aquí, en esta casa, insisto en que nuestros esfuerzos colectivos para salvaguardar la paz y la seguridad mundiales deben rechazar los planes equivocados que solamente se ven motivados por los intereses estratégicos de la dominación por parte de las grandes potencias. Necesitamos, sin embargo, un plan que se adapte más a la realidad de cada situación y que nos ofrezca una respuesta real a las causas principales de la crisis actual. Este programa común no debería insistir en manipular los hechos para así producir reacciones colectivas, sino que más bien debe admitir los errores del pasado debido a esa urgencia de imponer la paz a través de la guerra. Solo corrigiendo nuestra forma de pensar y de actuar, realmente podremos darle una oportunidad a la paz. Excelencia, señoras y señores. Las respuestas a las crisis a las que se enfrenta la humanidad no se pueden ver exacerbadas por el deseo de acabar con la guerra, sino que deben basarse en el deseo de construir un mundo de paz apoyado en el diálogo y en el esfuerzo hercúleo, si fuera necesario, de responder a las causas fundamentales de los problemas que llevan al terrorismo, al racismo, al extremismo y a la intolerancia. Cuando decenas de millones de personas en todo el mundo sufren los horrores del conflicto y cuando hay tantos abusos cometidos en este siglo de la globalización, las acciones de la comunidad internacional deberían priorizar la creación de los mejores mecanismos para solucionar los problemas de exclusión, discriminación y marginación de grupos, sectas y etnias. También tenemos que garantizar que desde el primer momento que las sociedades que emergen de las cenizas de estos conflictos se comprometan a dejar atrás las memorias del pasado y que tengan el derecho a un periodo transitorio vital que respeten sus comportamientos, sus formas de pensar y actuar y también sus normas internas y compromisos. Porque si no, lo que estaremos haciendo es sembrar la simiente de conflictos nuevos que igual luego más adelante vamos a padecer. La guerra en Irak, que ha destruido el legado de una civilización antiquísima, así como los conflictos sangrientos en Afganistán, Libia, Siria y en Ucrania. Todos estos me parece que deberían llevar a la comunidad internacional a sacar toda una serie de conclusiones sobre las normas internacionales que se aplican en estos contextos. La incertidumbre y la angustia que rodean a Israel y a Palestina, con esos dos pueblos destinados a vivir uno junto al otro, deberían realmente llamar la atención de una vez por todas de que el hecho de que el temor y la inseguridad en el futuro lleva al odio, que siempre es la raíz de cualquier mal. Excelencias, señoras y señores, Timor-Leste conoce muy bien las consecuencias y las heridas que deja la guerra. Aparte de los cientos de miles de ciudadanos de Timor asesinados, también hemos visto la destrucción casi completa de nuestro país, un Estado nacido sin la capacidad de garantizar y promover los derechos fundamentales y libertades de sus ciudadanos. Es un Estado frágil que es incapaz de desempeñar su función principal. Inmediatamente después de la guerra, empezamos a reconciliar a la sociedad de Timor. Queríamos alcanzar la paz, porque sin paz no nos podíamos sentir libres. También hemos colaborado con Indonesia para alcanzar una reconciliación verdadera. En lugar de alimentar el odio y la venganza, hemos alimentado la solidaridad y la tolerancia entre nuestras comunidades. Así hemos creado una comunidad sana y cabal de cooperación entre nuestros estados y nuestros pueblos. Las democracias occidentales son dadas a pagar para obtener tribunales internacionales costosos para juzgar los genocidios, y también suelen estar en shock por las violaciones de derechos humanos que se producen en los países en desarrollo. La cuestión con Indonesia no solamente puede verse desde el punto de vista de sus actividades y de las actividades de sus militares y generales, sino que se tiene que ver dentro de una perspectiva más amplia en la que los gobiernos de los poderes occidentales vendieron armas sofisticadas como rifles, barcos de guerra, cazas, municiones, tanques y cañones al ejército indonesio, aparte de ofrecerle la formación para que pudiera decimar al pueblo de Timor. Por eso, nosotros, timoreses e indonesios, hemos preferido, en lugar de registrar la verdad de los hechos, cerrar ese capítulo doloroso en nuestro pasado y mirar a un futuro que necesita y seguirá necesitando mucho esfuerzo para desarrollar las dos naciones y mejorar las condiciones de vida de ambos pueblos. Con su sociedad pluralista y tolerante, Indonesia es mucho más que un vecino cercano. De hecho, es una inspiración para Timor-Leste. Bajo el liderazgo sabio del excelentísimo señor presidente Susilo Bambang Yudhoyono, hemos visto cómo se ha creado una democracia moderna que armoniza el progreso con la promoción de la paz nacional, regional e internacional. Esperamos sinceramente que la transición pacífica al presidente Joko Widodo traiga más éxitos todavía a esta gran nación. Y esto lo digo en un año en el que Timor-Leste celebra el duodécimo aniversario de su independencia. Hemos aprendido de nuestras debilidades y hoy vivimos en un ambiente de paz política y social. Conocemos muy bien los problemas inherentes a los esfuerzos de desarrollar una nación y de construir la paz y la seguridad. Estamos muy agradecidos por el apoyo que la Organización de las Naciones Unidas y todos los países donantes han ofrecido a Timor-Leste. Aún así, estos años de asociación y partenariado nos han enseñado unas lecciones importantes que hemos compartido con el mundo, sobre todo con los estados frágiles. Les estamos alentando a que asuman sus propios procesos y a que se comprometan con el futuro de sus ciudadanos. Excelencias, señoras y señores, También hemos empezado a desempeñar más actividades internacionales. Hemos trabajado duro en el marco del G7 Plus, un grupo que reúne a 20 países frágiles y afectados por los conflictos. Y aparte de compartir experiencias y conocimientos y procurando colocar las necesidades de estos países en el programa de desarrollo global, también seguimos repitiendo, como muchos líderes han venido haciendo desde ayer, que sin paz no puede haber desarrollo. Y a su vez, sin desarrollo no puede haber espacio para la transición democrática, ya que la democracia es un proceso dinámico de asumir principios y valores, mucho más que un proceso que se pueda medir solo por las elecciones. Y esto nos lleva al tema del debate general en este 69º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Programa de Desarrollo post-2015. La desigualdad está incrementándose de forma peligrosa en todo el mundo. La riqueza se concentra en manos de unos pocos en detrimento de todos nosotros. E incluso después de que el mundo haya aprendido que la corrupción del sistema financiero internacional que llevó a la crisis financiera global, ahora vemos cómo la recuperación económica tan frágil solamente beneficia a aquellos que eran responsables de la crisis financiera. A pesar de los esfuerzos desplegados por el secretario general y su equipo en las Naciones Unidas, estamos ya casi en 2015 y sabemos que 2.200 millones de personas en todo el mundo ya están o están entrando en ese grupo de los pobres extremos, sin ni siquiera saber lo que son los objetivos de desarrollo del milenio. Aquí tengo que llamar la atención sobre una práctica incorrecta por parte de las organizaciones internacionales de considerar cada uno de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas de la misma forma, independientemente de si son grandes o pequeños, ricos o pobres, jóvenes o en un periodo transitorio o ya antiguos desde hace siglos, desarrollados, sean economías emergentes o subdesarrollados. Y estos índices de desarrollo crean unas escalas de valores que son injustas, pero también desmotivan a la mayoría de los países menos desarrollados. Como tales, todos los que estamos aquí hoy tenemos una oportunidad histórica de compartir nuestras reflexiones sobre los desafíos tan importantes a los que nos enfrentamos. Precisamente para diseñar un programa transformador de verdad, en el que ningún país quede a la zaga. Sin embargo, el tema que todos tenemos que abordar y que además necesita de medidas urgentes es abordar las amenazas medioambientales que siguen subiendo y que además están obstaculizando las perspectivas legítimas de los países en desarrollo y de los países emergentes. Por suerte, la cumbre sobre el cambio climático de ayer sí que asumió toda una serie de expectativas en cuanto a planes de acción reales que se están aplicando en algunos países. Estos planes se seguirán ampliando a nivel global en París el año que viene. Y algunos países desarrollados se han comprometido a ofrecer capital al Fondo de Adaptación, que tiene una importancia vital para los países en desarrollo. La señora Emilia Pires, ministro de Finanzas de Timor-Leste, fue miembro del panel de alto nivel que asesoró al secretario general de las Naciones Unidas en este tema. En el año 2013 y hasta agosto pasado, Timor-Leste tenía el honor de ocupar la presidencia del 69º periodo de sesiones de la Comisión Económica y Social de Asia y Pacífico. Como tal, tuvimos el privilegio de presidir durante este periodo de sesiones durante un año, colaborando con la Comisión y los países del Asia-Pacífico para alcanzar avances y mejorar el desarrollo humano. Timor-Leste está comprometido con este ideal tan noble y con esta misión tan importante de contribuir a una cultura de la paz en nuestra región a través de una reducción gradual y persistente de las desigualdades sociales en cada país. Sin embargo, y todavía en nuestra región, incluyendo dentro del ámbito del ASEAN, sigue habiendo una cooperación importante entre países que promueven la paz y que ha permitido que crezca la región de Asia, dirigida por China, sacando a cientos de millones de personas de la pobreza. No podemos sino permanecer preocupados, sin embargo, por lo que está ocurriendo al este y al sur del mar de China. Señoras y señores, esto nos lleva a un tema clave, uno que tiene una importancia capital para Timor-Leste. Y hablo de la necesidad de marcar fronteras marítimas entre países de forma clara y seria en línea con el derecho internacional. Cuando en 2002 empezamos a transitar por nuestro propio camino de libertad, vimos un mundo globalizado en el que la arrogancia de los poderosos y la ambición de los ricos mandaban y que además aprovechaban la inexperiencia o ignorancia de los pobres y de los débiles para actuar de forma deshonesta y de mala fe, insultando de forma muy seria los valores universales. Y la verdad es que tengo que insistir en que las grandes multinacionales siempre han desempeñado un papel desleal, actuando con mala fe cuando trabajaban con los países pobres. Timor-Leste, un país joven, pequeño y pobre, fue pillado de improviso en esta cultura tan sofisticada de manipulación y engaño. Aún así, sí que queremos seguir creyendo en los mecanismos internacionales, tales como la CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contribuyen a la justicia entre las naciones y el entendimiento entre los pueblos, precisamente para defender los derechos soberanos y la verdad. Hoy día, estos compromisos son fundamentales, precisamente para reconstruir la confianza en el sistema mundial y para evitar que suban las tensiones. El fortalecimiento del diálogo y de la tolerancia y también la defensa de la nueva diplomacia debe traducirse de un conjunto de buenas intenciones en actuaciones reales en la escena internacional. Pero lo que realmente nos resulta intrigador es que el hecho de que ningún país decente todavía haya indicado que es necesario realizar investigaciones que puedan determinar el origen de las armas utilizadas en las masacres de civiles, sobre todo mujeres y niños, para identificar a los beneficiarios reales de esta crisis mundial, que son los que están vendiendo armas a grupos descontrolados en todo el mundo. Excelencia, señoras y señores, antes de concluir, me gustaría compartir con ustedes lo siguiente. Este año, Timor-Leste asume la presidencia rotatoria de la Comunidad de Países Lusófonos. Y en este espacio queremos utilizar la diplomacia y la cooperación para alimentar nuestro potencial económico conjunto, aprovechando precisamente nuestros vínculos regionales. Queremos difundir un mensaje de paz, de derechos humanos y de justicia social en todos los foros en los que estemos representados. Guinea-Bissau es miembro de esta comunidad y es un país con el que Timor-Leste colabora estrechamente, incluyendo en el ámbito del G7 Plus y sobre todo cuando se dio cuenta de que Guinea-Bissau había sido abandonado a su suerte y estaba precisamente a merced de las sanciones internacionales. Después de un ciclo devastador de golpes, pensábamos que el pueblo de Guinea-Bissau necesitaba paz y estabilidad. Y veíamos como sus líderes estaban intentando generar un compromiso colectivo que pudiera beneficiar al pueblo y al país. Timor-Leste tuvo el honor de ofrecer apoyo financiero y mandó un equipo técnico para ayudar en todo el proceso electoral que se celebró en Guinea-Bissau. Este proceso que contó con una participación democrática masiva y que fue un éxito que permitió recuperar el orden constitucional en el país. Aún así, como muchos saben, las elecciones no son más que un punto de partida. Y un país sin los medios para garantizar las necesidades básicas o la cobertura de las mismas se enfrenta a desafíos numerosísimos que pueden poner en tela de juicio la promesa de paz y cohesión nacionales. En línea con el lema del debate de la Asamblea General, he de decir que ya es urgente crear las condiciones que permitan a Guinea-Bissau avanzar de la fragilidad a la resiliencia, apoyando sus órganos estatales. Guinea-Bissau tiene la necesidad de rehabilitar su administración pública y los órganos del Estado, y también necesita reformar su sector de defensa y seguridad, modernizando sus fuerzas. Guinea-Bissau también necesita un impulso financiero para lanzar su economía. Dentro del ámbito de la comunidad de países lusófonos, queremos colaborar con las autoridades de Guinea-Bissau y que también con los socios internacionales, a saber la CEDEAO, para celebrar una conferencia internacional para ayudar a Guinea-Bissau cuanto antes. Esta conferencia empezaría centrándose en los asuntos más urgentes, tales como los salarios, la seguridad alimentaria, el combustible y la salud. Timor-Leste ya ha contribuido con 6 millones de dólares, que servirían para cubrir un mes de salarios en el sector público. También quiero instar a todos los países que están aquí presentes que se sumen a Timor-Leste y a los países de la comunidad lusófona, siempre en defensa de los valores más altos de solidaridad internacional, que apoyen la consolidación de los logros alcanzados hasta la fecha por parte del pueblo de Guinea-Bissau. De hecho, esto es algo que también llevará una promesa de paz a todo el continente africano. Y no puedo hablar de África, un continente ya herido desde dentro y masacrado por el hambre y la pobreza, sin mencionar el flagelo del virus del ébola, que ahora mismo está poniendo en jaque al sistema sanitario internacional mismo. Esta epidemia, sin precedentes en nuestros tiempos, necesita de un compromiso vital e inaplazable por parte de la comunidad internacional. Timor-Leste va a ofrecer $1,000,000 como apoyo inmediato dentro del espíritu de solidaridad que orienta al G7 Plus, que incluye a Sierra Leona, Liberia y Guinea. El año que viene también vamos a asignar una cantidad igual para intentar luchar contra esta epidemia. Excelencia, presidente de la Asamblea General, excelentísimo señor secretario general, excelencias, señoras y señores. El gran desafío del mundo de hoy es precisamente liberar a las personas del miedo. Y estoy hablando del miedo a la diferencia, la inseguridad, el hambre, la pobreza y la enfermedad. El miedo a perder el poder o el miedo a convertirse en un esclavo del poder. En este mundo de hoy, desequilibrado y desigual, tenemos que tener la valentía de hablar el idioma de la confianza y la tranquilidad. Necesitamos pacificar las mentes, alentar el diálogo y liberar a las personas de la deuda y de las sensaciones de injusticia para que adquieran una mayor tolerancia y un mayor respeto por las diferencias y la diversidad. Tenemos que liberar a los pueblos del yugo de la pobreza y de las condiciones lamentables en las que están viviendo para así garantizar su derecho al desarrollo. Todavía tenemos tiempo para escribir una historia distinta y más humana para la generación de hoy y para las generaciones futuras. Timor-Leste quiere hacer una contribución activa a un mundo mejor, donde cada country pueda vivir, cada país pueda vivir en tolerancia, armonía y tranquilidad, dentro de un ambiente verdadero de amistad y solidaridad que promuevan la paz. Esta paz debe empezar en las mentes y en los comportamientos de los pueblos a todos los niveles en la sociedad, para que puedan tener una influencia positiva sobre las políticas de los centros globales de toma de decisión. Esta es la única forma que tenemos para creer que el bebé de las Islas Marshall, que hace 2 días llegó a todos nuestros corazones, pueda estar segura de que su futuro está garantizado y que va a poder vivir en aquellas islas pequeñas que son su país. Eso es todo. Muchas gracias. En nombre de la Asamblea General, deseo dar las gracias al primer ministro de la República Democrática de Timor-Leste por su intervención y ruego a protocolo que acompañen a su excelencia.